Rafael, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Celebro saludarle. Oiga, ¿es el último debate de Estado de la Nación como lo conocemos?
Bueno, yo creo que es el último de esta legislatura y supongo que la próxima legislatura habrá más, y lo que confío es que finalmente pues el Partido Popular consiga, ¿no?, nuestros objetivos que adoptamos y asumimos al principio de la legislatura, y España pues se parezca a esa España que todos queremos, una España de creación de empleo, de impulso del crecimiento, de crecimiento con equilibrio social, que es en lo que estamos trabajando y lo que creo que estamos consiguiendo.
Digo que puede ser el último porque seguramente el panorama en las próximas elecciones, sea cual haya sido el resultado, es de más portavoces, o incluso portavoces incluso con algún liderazgo mayor que los que ahora mismo hablan en nombre de los partidos que están representados en la Cámara. Es decir, algunos nombres que no se le escapan.
Don Carlos, tendrán que decirlo los españoles, ¿no? Y ya veremos, porque las cosas en política y las opiniones pues a veces fluctúan, ¿no? Y yo he asistido a lo largo de la historia de la democracia de este país pues a cambios repentinos en el estado de opinión de la gente, ¿no? Tras cambiar las cosas en el país, ¿no? Por lo tanto, queda mucho tiempo para unas elecciones generales. Nosotros nos quedan cosas por hacer y eso es lo que hoy va a presentar el presidente del gobierno, ¿no? Nuevas reformas para seguir impulsando el cumplimiento en nuestro programa electoral y que España siga en esta creación o en esta senda de creación de empleo que tan positiva es para todos, porque al final el empleo es la mejor política social que existe.
¿Viene con agenda social, eso que se llama agenda social, que son medidas, este tipo de medidas que antes de unas elecciones siempre desprenden aroma electoral?
No, yo creo que viene con reformas. Durante la primera parte de la legislatura nosotros tuvimos que aplicarnos a hacer reformas, pues algunas duras, severas, algunas incomprendidas por los ciudadanos, como era natural, pero eso nos ha permitido llegar hoy donde estamos, ¿no? Y en estos dos últimos años pues hemos podido hacer algunos de los, o llevar adelante algunos de los compromisos que habíamos presentado a los ciudadanos, desde la rebaja de los impuestos, desde a cambios de nuestro modelo productivo, desde reducción de los precios de la tarifa eléctrica, para volver a ser lo que fuimos, ¿no? Un país que en estos momentos está creciendo más que el resto de los países de la Unión Europea y que ha dejado de ser el enfermo de Europa para convertirse en un país que creo que tiene prestigio y cierta admiración entre el resto de los socios europeos, ¿no? Y que se puede contraponer a lo que otros en otros países, pues en el día de hoy, ¿no?, están solicitando, ¿no? Nosotros no fuimos a Europa lloriqueando, ¿no?, ni pidiendo dinero para cumplir nuestros programas electorales. Nosotros fuimos con reformas debajo del brazo, algunas de ellas, insisto, pues duras, alguna que no pretendíamos o no estaba en nuestra mente hacer, pero salvamos al país, ¿no? Y lo salvamos gracias al esfuerzo del conjunto de los ciudadanos. Esto es así, ¿no? Y hoy estamos donde estamos, con un panorama bien diferente, bien distinto, con un horizonte en el que existen ciertos peligros, ¿no? Porque cuando uno no sabe lo que tiene o no aprecia lo que tiene el peligro, corre el peligro, como pasó con Zapatero, ¿no?, de perderlo todo, y ahora pues tenemos que seguir insistiendo en esta tarea.
Posiblemente el argumento del líder de la oposición, del señor Sánchez, sea subrayar la desigualdad que, según su criterio, ha aumentado el Partido Popular en el gobierno, este gobierno, además de las consecuencias de los recortes, severas consecuencias que han supuesto para determinados colectivos. ¿Ustedes cómo piensan responder a eso?
Bueno, la gran desigualdad se creó en este país en la anterior legislatura del señor Zapatero, que se prometía el pleno empleo y destruyó 3,5 millones de empleo. Todos los informes que hoy conocemos están referidos precisamente a esa época en la que aumentó pues la desigualdad social, consecuencia lógica de 3,5 millones de personas que perdieron su empleo. Ahora, en el año 14, casi 500,000 encontraron empleo y este año 600,000 lo podrán encontrar, ¿no? Y insisto, la mejor forma de reequilibrar una economía o de reequilibrar las injusticias es precisamente la creación de empleo, ¿no? Por eso nosotros hemos insistido en hacer estas reformas que han conseguido cambiar nuestra mentalidad, la confianza que desprendíamos hacia el exterior y también internamente. Y hoy los ciudadanos, afortunadamente, y se ven todos los índices de confianza del consumidor, sector o de las perspectivas que tienen para el año 2015 son mejores, ¿no? Y al final la economía, don Carlos, es la suma de decisiones de millones de personas. Hay gente que cree que la economía depende de un informe que pueda hacer un ilustre economista o de los que hace el señor Monedero, ¿no?, que se pagan a precio de oro. Y la economía no depende de eso. Depende de la confianza de los ciudadanos, de los pequeños y medianos empresarios, de las grandes empresas, de los trabajadores, del compromiso de las distintas ciudadanos, ¿no?, por sacar un país adelante. Y yo creo que eso es lo que ha cambiado fundamentalmente en España, ¿no? La gente ha despertado, ha tenido una situación, unas reformas económicas que han permitido cambiar las cosas, y eso, y por eso estamos asistiendo a una situación bien distinta, ¿no? Y todo eso al final implica mayor recaudación para las administraciones públicas, menos déficit público, menos hipotecas para el futuro, y por lo tanto que se puedan aplicar verdaderas políticas sociales. Nosotros hemos salvado el estado social de bienestar. En este país, a pesar de la gravísima crisis, no se han cerrado hospitales, no se han cerrado escuelas, no se han cerrado universidades. Hay más personas con tarjeta sanitaria de las que había hace 3 años. Hay más número de personas en situación de dependencia que hoy tienen una prestación. Y esto es sencillamente porque han aumentado los ingresos del Estado, y eso nos ha permitido al final cumplir nuestro programa y bajar los impuestos.
¿Ha sido lo más oportuno? ¿Consideran ustedes desde... usted no está en el gobierno, pero seguramente el gobierno tiene que estar entusiasmado con que la secretaria de Estado de Universidad un día antes del debate diga que las universidades españolas tienen un gran problema, es que hay muchos estudiantes y que además no pagan?
Bueno, yo creo que en la universidad española hay problemas, quizás no sea ese el más relevante, ¿no? Yo lo que sí sé es que en estos momentos tenemos más becas o más dotaciones para becas de las que teníamos en el año 2011. 1.400 millones y muchos más personas en la universidad que tienen acceso a la beca. A mí me parece que es importante que en materia educativa pues ha disminuido el fracaso escolar, ¿no?, y que hay nuevas oportunidades a través de la educación dual para muchos jóvenes. Y que en el año 2014, pues 95.000 jóvenes en este país encontraron un empleo. De cada 2 empleos para menores de 5 años que se crearon en Europa, 1 se creó en España. Y esto es importante. Si hay personas en la universidad o jóvenes que tienen problemas para pagar pues sus matrículas, evidentemente, pues esto merecerá que las universidades pues presenten un informe y que las comunidades autónomas que responden de la financiación de las comunidades autónomas adapten o adopten medidas, ¿no? Pero mire, a diferencia de otras o de lo que ha pasado en algunas partes del país, quizás donde más recortes haya habido en la universidad sea precisamente donde no gobierna el PP, ¿no? En Andalucía hay 4.500 profesores han sido despedidos y ya vemos cómo en algunas universidades algunos manejan las becas, ¿no? Como la Universidad de Málaga, el señor Rejón.
Queda tiempo para 2 preguntas porque hay 56. Le he prometido dejarle una quería cerrar ayer, otro Antonio Casado.
Pues brevísimo, señor Hernando. Buenos días. Mire, sobre esta posibilidad de que se vayan a retrasar las elecciones, ¿qué me puede decir usted? Y luego, legalmente, si las elecciones fueron en la anterior convocatoria el 20 de noviembre, ¿hasta qué plazo, para explicárselo a la audiencia, hasta qué plazo tiene el gobierno para postergarlas o retrasarlas? ¿Hasta enero? ¿Hasta febrero? ¿Hasta cuándo exactamente?
No, nosotros ni las vamos a adelantar, como hizo el anterior gobierno, porque no tenemos ninguna necesidad de huir, ¿no?, de nuestros compromisos, ni las vamos a retrasar. Las elecciones se realizarán cuando toca a finales de noviembre, todo lo más principios de diciembre, pero ahí serán, ¿no? No hay decisión de aplazarlas para el mes de enero o febrero, ¿no? Nosotros pues queremos cumplir nuestro compromiso, son 4 años, y esto es lo que vamos a hacer.
También las podría poner coincidiendo con las catalanas, ¿eh?
Bueno, hubiera sido mejor que las catalanas hubieran coincidido con alguna otra, ¿no? Yo creo que esto hubiera sido más razonable, ¿no? Tenemos un año electoral con muchísimas, demasiadas elecciones, ¿no? 5. Y esto, pues, no es bueno tampoco porque distrae de las cosas principales.
A ver, Antonio, la última, muy breve.
La última, Rafael. Vamos a ver, últimamente está siendo atacado, creo yo, el régimen del 78, sobre el régimen del 78, partidos antisistema que surgen y tal. ¿De alguna manera en el debate del Estado de la Nación de hoy el presidente del gobierno va a honrar la Constitución del 78, el régimen del 78, como artífice de la mejor España que hemos tenido en la historia?
Mire, yo pienso que hay que reivindicarla todos los días, ¿no? Y el presidente del gobierno lo hace con su forma de actuar y sobre todo con las decisiones que adopta, ¿no? Gracias a nuestra Constitución y a nuestro Estado de Derecho hemos podido hacer frente a gravísimos desafíos que hemos tenido, muy especialmente el desafío territorial, ¿no? El independentismo que pretendía mutilar España. Hoy yo creo que gracias a eso hemos conseguido lo que tenemos. España es un gran país. Después de 37 años de democracia, ¿no? Pues tenemos un país que ha sido el cuarto que más ha crecido en el mundo, ¿no? Y es verdad que hemos pasado durísimas dificultades con esta gravísima crisis que hemos tenido, pero es un país que sabe salir adelante, que cuando confía en sus ciudadanos consigue lo que quiere, y esto es producto precisamente de esa época, de esa Constitución que fue un ejemplo para todos, es un referente de pasado y sobre todo de presente y futuro.
Un segundo, señor Hernando, ¿no que pretendía el independentismo destruir el país? No, que pretende.
Bueno, que pretende.
Ese pretérito imperfecto revela mucho sobre el inconsciente del gobierno y del partido del gobierno. Que pretende destruir el país, señor Hernando.
Permítame que discrepe de usted, pero lo que es cierto es que hace un par de años ese movimiento, ¿verdad?, tenía un gran apoyo social en Cataluña, y hoy ese apoyo social, gracias a la firmeza del gobierno y a no hacer extravagancias, pues está disminuyendo. Y esto es un éxito de todos, ¿no? Y desde luego no hay inconsciencia del gobierno. La inconsciencia del gobierno hubiera sido si hubiéramos oído los o hubiéramos hecho o atendido a las demandas de algunas personas que hubiéramos hecho cosas extravagantes en Cataluña. Con la fortaleza de la Constitución y el Estado de Derecho estamos venciendo y estamos derrotando a esta gente que quiere, en serio, mutilar España y los derechos de los ciudadanos de Cataluña.
Rafael Antonio Hernando Fraile, portavoz del PP en el Congreso. Celebro saludarle. Gracias por todo.
Muchas gracias. Feliz debate. Hasta pronto.